programa es una producción de Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto.
Espacio Abierto.
Con Remalac.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a través de el 660 de su radio en amplitud modulada. Hoy es lunes 28 de marzo del 2016. Te saluda Eduardo Macías Iniesta a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, Remalc. En esta ocasión abordamos el tema Emiliano Zapata y el Movimiento Obrero Revolucionario con Héctor Hernández Becerril, investigador del Frente Auténtico del Trabajo. Sin más preámbulo, dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de Remalc, a quien saludo con gusto. Te saludo con gusto, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, Eduardo, muy amable. También te saludo con gusto. Y tenemos en la línea a Héctor Hernández, el investigador del Frente Auténtico del Trabajo, que nos hablará de la relación que el dirigente revolucionario Emiliano Zapata, el caudillo del sur, denominado comúnmente, sostuvo con los trabajadores del tiempo de la revolución. Héctor, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Adelante, ¿qué nos puedes comentar sobre esta relación que Emiliano Zapata sostuvo con los trabajadores de su tiempo?
Bueno, primero habríamos que mencionar que Emiliano Zapata es una figura que día a día van olvidando los medios de comunicación, los historiadores, poco a poco se va relegando a un papel de mera rebelión indígena campesina sin mayor deseos de transformación social, cuando no fue así. Emiliano Zapata tenía todo un programa en defensa de las tierras, de los indígenas, en defensa de incluso del trabajo con respecto a los trabajadores. Cuando hablamos de Emiliano Zapata hay que hablar que también que en esas épocas de la revolución ya existían la Casa del Obrero Mundial y sindicatos combativos y fuertes hacían también su lucha en la Ciudad de México. Entonces Emiliano Zapata obviamente tenía interés en ellos, y no solamente él y en ellos, sino los trabajadores también con Emiliano Zapata. De ahí encontramos que Antonio Soto y Gama, un viejo magonista, se acerca hacia Emiliano Zapata, igual que Jesús Mérez Rangel, Modesta Abascal, intentando hacer contacto no solamente magonista, sino también de la Casa del Obrero Mundial y los sindicatos que en aquel momento luchaban por, en defensa de sus derechos. Tanto es así que algunas gentes dejaron los sindicatos y se fueron a trabajar con Emiliano Zapata, como el caso de los compañeros que era encargado de las relaciones internacionales de Emiliano Zapata en América Latina. Era un viejo sindicalista, un joven sindicalista más bien dicho, de la Casa del Oro Mundial, quien hacía todos sus enlaces con La Habana, con Uruguay, con Argentina. Entonces el interés siempre fue mutuo, porque finalmente lo que se buscaba era mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de la ciudad. De ahí que Emiliano Zapata acogiera a los trabajadores y los trabajadores acogieran la lucha de Emiliano Zapata. No hay que olvidar que su lema Tierra y Libertad era para todos, no solamente para los campesinos. Lamentablemente el día de hoy ni libertad ni tierra hay. Entonces es una lucha que aún continúa, una lucha que deberá continuar todo algún tiempo, y por eso siempre reivindicamos desde el Frente Auténtico del Trabajo la lucha de Emiliano Zapata.
¿Qué tanto influyeron las propuestas de Emiliano Zapata que hiciera a los trabajadores que, tengo entendido, la mayoría no estaban bien organizados? Es decir, ya estamos hablando de sindicatos, Héctor.
Sí, bueno, en un inicio los sindicatos solamente tenían en contra de un sistema patronal y gubernamental que no los permitía sobrevivir. Finalmente los pocos sindicatos o los muchos que había que podían trabajar con él, había esa relación y en el deseo de que se establecieran, vamos, como mecanismos de asegurar el trabajo, el empleo, asegurar un ingreso digno. Entonces de ahí que Emiliano Zapata estuviera interesado, de ahí que Otilio Montaño, toda la gente que estuvo con él siempre tenían esa visión de una lucha tanto campesina como obrera. Y finalmente el día de hoy a Emiliano Zapata no solo lo reivindican los indígenas, sino también lo reivindican los trabajadores, y por ello es que seguimos en ese deseo de que su memoria permanezca.
Y si hacemos un paralelismo entre el ayer y el hoy, ¿cómo ves al sector obrero a la luz de los precisamente de los planteamientos de Zapata, Héctor?
Pues encontramos con que en la época de la revolución los campesinos no eran dueños de nada, eran hacendados, eran trabajaban a órdenes de los hacendados, eran peones que no tienen derecho a absolutamente nada. El día de hoy sigue siendo lo mismo. Las tierras que antes tenían los trabajadores del campo se las han ido despojando, los ejidos, todas las tierras han sido despojadas para beneficiar a mineras, a empresas, que finalmente pagan salarios, pagan en la tierra a precios muy, muy económicos, y el trabajador del campo se cada vez se encuentra más desprotegido, es decir, que ahora se tiene que alquilar como jornalero, no olvidemos San Quintín, donde tienen que trabajar horas y horas y horas por un salario exiguo, y lo mismo pasa en el campo, en la ciudad. Los sindicatos, el trabajador sigue luchando por organizar un sindicato, el trabajador sigue luchando por organizar un organismo que defienda sus derechos y que defienda sus intereses. Entonces, lamentablemente, si en algún momento hubo un avance en la Revolución Mexicana, el paso de los años, poco a poco han ido revirtiendo eso. Cada vez el trabajador de la ciudad vive en condiciones de precariedad, de inseguridad, y mientras que el trabajador del campo igual poco a poco va quedándose sin tierras, trabajando como peón de temporal para otros, y el beneficio sigue siendo para unos muy pocos, para gente, muy poca gente, y son lamentablemente, pareciera que los hechos se repiten, el despojo, el robo, el engaño, la traición siguen siendo algo que es común por parte de los dueños de las grandes empresas y por parte del gobierno que solapa esas empresas.
Héctor, y si retomamos los compromisos establecidos en el llamado Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, es decir, del TELCAN, que está vigente entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, aquí voy a leer parte de los compromisos que contiene este acuerdo, y tú me dirás si México ha cumplido o no ha cumplido. Uno según el texto este del preámbulo del año 1993, que fue publicado por el DOF, Diario Oficial de la Federación, este acuerdo laboral del TELCAN, dice que la inversión en el desarrollo permanente de los recursos humanos incluye la orientación e incorporación al mercado del trabajo durante los periodos de desempleo, la promoción de la estabilidad en el empleo y las oportunidades de hacer carrera para todos los trabajadores a través de bolsas de trabajo y otros servicios para el empleo. Asimismo, el fortalecimiento de la cooperación obrero-patronal a fin de promover un diálogo más intenso entre las organizaciones de trabajadores y de patrones, así como para impulsar la creatividad y la productividad en los centros de trabajo. En esos tres puntos, Héctor, ¿cómo ves tú?
Bueno, primero, en el incremento del empleo es obvio, y eso nadie lo puede negar, que cada año el rezago en el empleo es mayor. Los jóvenes ya hoy se encuentran con que no hay empleo. Incluso los que estudian en las universidades, al salir, y es bien conocido que profesionales que tienen que trabajar en otras áreas que no son las propias de su carrera, por ahí esa incapacidad de generar empleos. El día de hoy el gobierno mexicano es incapaz de generar la cantidad de empleo que se requiere de acuerdo a los jóvenes que se van incorporando al trabajo. De ahí también que el siguiente punto de la estabilidad es algo que finalmente no se ha cumplido. El día de hoy el trabajador vive casi a expensas del capricho del patrón, que le dice, haz esto, haz aquello, vete a trabajar acá, no vengas unos días, no te lo voy a pagar, etcétera. Y la estabilidad prácticamente no existe. El día de hoy el trabajo sigue siendo precario, ahora con las empresas estas de trabajo temporal, donde te contratan por horas, por semanas o por trabajo, por hora determinada, hace que el trabajador no sepa qué va a hacer la semana próxima. Si dice, tengo trabajo esta semana o este mes, y después quién sabe qué vaya a pasar. Y eso de la cooperación entre obreros y patrones, pues es como una vieja ilusión de ellos, ¿no? Es como el engaño que siempre nos han hecho, de que el patrón se interesa en el trabajador cuando no es verdad. El patrón se interesa en su ganancia, y si un trabajador produce cierta cantidad y una máquina produce más, es obvio que se va a ir por la máquina, es obvio que el patrón siempre va a preferir la utilidad, la ganancia, y el trabajador va a estar en segundo lugar. De ahí que esa de cooperación entre obreros y patrones es una ilusión que siempre han hecho. Las leyes por lo general son así, unos puestos derechos escritos en el papel que en la práctica son muy difíciles de llevar a la práctica.
Exacto. También este acuerdo laboral, este documento, señala que la promoción de niveles de vida más altos a medida que se incrementa la productividad es uno de los compromisos a cumplir por parte de los tres gobiernos firmantes del Telcán. Igualmente, el estímulo a las consultas y el diálogo entre las organizaciones laborales, las empresariales y el gobierno en cada uno de los tres países de América del Norte, e impulsar la inversión con la debida atención a la importancia de las leyes y los principios del trabajo. Aquí pondría yo el acento, Héctor. ¿Sí? Hay diálogo con las organizaciones laborales como es el FAT y también el cumplimiento de las leyes y en el principio del trabajo, Héctor.
Bueno, obviamente que el diálogo, cuando lo escriben en el papel, pues a veces el gobierno es el diálogo, pero con sus sindicatos afines, es decir, con los sindicatos corporativos, CTM, CRO, todos los sindicatos que el día de hoy sabemos que no defienden al trabajador, que más bien están del lado del gobierno y del patrón. Entonces es una simulación, porque los sindicatos independientes, que no son muchos en el país, pero que de alguna manera defienden directamente al trabajador, sin engañarlo, vamos de una organización independiente, honesta. Ese diálogo no existe con los sindicatos independientes. Y difícilmente existe también con las organizaciones laborales oficiales. Lo único que se hace es como que decir el gobierno, esta es la política actual y nada más. Ellos fijan los salarios y los sindicatos tienen que aceptarlos. No hay modo de poder dialogar de otra manera. Entonces eso sigue siendo algo en el papel. Decir que los niveles de vida van a crecer, pero de acuerdo a la productividad, también es una ilusión. Por lo general las empresas siguen ganando más y el trabajador cada vez gana menos. A que al grado que hemos llegado a ese nivel de que los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres. Entonces nunca el trabajador, el patrón o el gobierno se han preocupado de que si la productividad se elevó, si la ganancia se elevó para la empresa, que el trabajador también tenga una mejora. Por lo general no pasa así. Por lo general siguen siendo esta cuestión de los salarios bajos y los aumentos bajos también. Y entonces, a medida que se aumenta la inversión, que va a crecer o va a mejorar la vida del trabajador, tampoco es cierto. El día de hoy, el trabajador, para que una casa normal pueda funcionar, tienen que trabajar 4 o 5 de sus miembros para mantener ese hogar.
Muy bien, Héctor, permíteme, vamos a un corte y reanudamos contigo. No me cuelgues.
Vamos al corte, están escuchando Espacio Abierto con Remalc. Ya volvemos.
Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez, de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura.
La Capital Americana de la Cultura 2017. Recibe los días 1 y 2 de abril a los trabajadores de la radio y la televisión en Mérida, Yucatán. En un pacto de fortaleza y unidad sindical, analizaremos las metas logradas en transparencia y rendición de cuentas, reestructuración jurídica y administrativa, defensa de nuestro contrato ley, derechos laborales y seguridad social. Con Ricardo Acedo Samaniego, con rumbo y dirigencia legítima. Vamos por más. Expert CTM, Sindicato de Vanguardia.
Intermedios. Todos los martes en punto de las 3 p.m. recorre de la mano de Aleida Calleja emisoras en varias partes del mundo que nos platiquen de sus experiencias, modelos y formas de hacer comunicación. Solo aquí, en Radio Ciudadana 660 AM. Espacio abierto. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Espacio Abierto con Remalc, y les recuerdo que este es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Este lunes estamos hablando de la relación que el caudillo del sur mantuvo con los trabajadores de su tiempo, con Héctor Hernández Becerril, investigador del Frente Auténtico del Trabajo. Sin más preámbulo, los dejo con Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de Remarca. Adelante, Sergio.
Gracias, Eduardo. Continuamos nuestra charla con Héctor. Héctor, ciertamente nos estamos adelantando, pero ¿qué movimientos, qué acciones está preparando el Frente Auténtico del Trabajo en conjunto con organizaciones del sindicalismo independiente con vistas al 1 de mayo, la llamada parada obrera?
Bueno, el Frente Auténtico del Trabajo siempre ha mantenido una visión internacionalista, y mientras que los gobiernos dicen que van a hacer mejoras en los tres países, el Frente Auténtico del Trabajo sí tiene relaciones con sindicatos en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo, procurando ejercer la solidaridad, informar, difundir las luchas obreras que existan. De esa manera, el Frente Auténtico del Trabajo entra en la lucha global. ¿Por qué? Por la defensa del trabajo. Cuando en Estados Unidos o en Canadá una empresa emigra hacia México, los salarios bajan. Y dice que los salarios bajen afecta a los trabajadores de allá. Entonces, donde afecta a un trabajador, afecta en todos lados. De ahí que el Frente Auténtico del Trabajo también haga alianzas con sindicatos nacionales en defensa del trabajo y del salario, y procurando que siempre las condiciones de trabajo sean las mejores y las más adecuadas. De ahí que para el 1 de mayo los sindicatos que conforman el FAT, que son sindicatos de la industria textil, de industria metal mecánica, del sector cooperativo, del sector campesino, hagan una reunión y de ahí se planteen las formas de lucha para este 1 de mayo, que por lo general implican defender la fuente de trabajo y hacer una marcha, obviamente, el 1 de mayo, al lado de una organización que se llama la Unión Nacional de Trabajadores, y procurando siempre unir fuerzas, hacer escuchar la voz del trabajador, exigiendo mejor salario y mejores condiciones de vida en el trabajo.
Héctor, finalmente, ¿hasta dónde ha llegado los efectos negativos del llamado outsourcing? Y eso te lo pregunto porque recordarás que semanas atrás, en estos mismos micrófonos, tú abordaste esta nueva iniciativa para reformar la ley laboral.
Sí, el outsourcing, que la subcontratación, lo que hace es de que a un trabajador se le contrate por una empresa ajena a la empresa misma donde se hace la labor, y eso implica que tengan salarios menores, que las prestaciones sean menores, puedan o no puedan tener seguro social, puedan tener seguridad en su trabajo, puede ser que sí o puede ser que no, porque posiblemente el patrón puede hacer y salirse. En el caso muy común de las empresas que hacen limpieza en el metro y en distintos lugares, el dueño por lo general suele ser de esos que contrata, y después de un momento a otro desaparece, y desaparecen las oficinas y el trabajador no tiene quien recurrir ni quien reclamar. Entonces el outsourcing ha abaratado la mano de obra del trabajo, el outsourcing ha precarizado aún más el empleo. Entonces, si seguimos en esa tendencia, posiblemente el trabajador se verá en condiciones inferiores a las condiciones de vida que tenía antes, y en cuanto a su defensa de sus derechos y su derecho a organizarse, se verá afectado. Es lamentable esta situación, pero si el trabajador no se organiza y no lucha desde la independencia, desde la base, va a ser difícil poder modificar estas cosas.
Desde luego, esta protesta o demanda en contra de que desaparezca en contra del outsourcing, y esta nueva iniciativa de reforma laboral será una de las banderas en el desfile del 1 de mayo, Héctor.
Sí, así es. No solamente en desfiles, en los comunicados, en todas las reuniones de tipo laboral donde se participa el FAT, se hace ese tipo de denuncias. Lamentablemente también el 1 de mayo ha sido minimizado. Por lo general la gente suele ir como que si fueran una especie de obligación, cuando es un día donde se vamos a defender los derechos del trabajador, y recordar también a aquellos compañeros que en Chicago defendieron las 8 horas de trabajo, a aquellos compañeros que fueron asesinados por el gobierno de Estados Unidos por defender a la clase trabajadora. Entonces el 1 de mayo no es una fiesta, no es un día de celebración, es un día de lucha, y por lo tanto el FAT enarbola las banderas de mejores prestaciones de salario, independencia sindical, terminar con las juntas locales de conciliación y arbitraje, modificar la relación que existe entre el gobierno, los patrones y el trabajador, para que el trabajador sea quien directamente pueda defender sus derechos, sin esos sindicatos charros blancos que firman contratos a sus espaldas.
¿Alguna reflexión final, Héctor?
Pues agradecemos a la REMAL en este espacio tan importante que semana a semana ha llevado temas tan vitales para la vida de la sociedad, la defensa del trabajador, la defensa de la sociedad misma. Agradecemos a ti, Sergio, agradecemos a la REMAL las oportunidades que nos han dado para poder utilizar estos micrófonos. Sabemos que esperan cosas mejores para la gente que está en las luchas sociales, y nosotros como trabajadores siempre estaremos del lado de las propuestas, estaremos del lado de la justicia y del lado de buscar las mejores condiciones de vida para el trabajador.
Muy bien, Héctor, gracias, saludos, buenos días.
Saludos.
Tenemos en la línea también a Dan Rivera, integrante del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, quien hará la despedida oficial, toda vez que a partir de esta fecha el espacio abierto de REMAL llega a su fin, es decir, sale del aire, después de permanecer 10 años aproximadamente de difundir las posturas, críticas y propuestas de diversas organizaciones sociales, civiles, sindicales, campesinos, de defensores de derechos humanos y especialistas sobre todo en liberalismo o neoliberalismo, tratados de libre comercio, del cual nos llena de satisfacción haber sido un espacio que le dio prioridad a este tema que por lo general es marginado por los medios de comunicación. Adelante, Adán, buenos días.
Gracias, buenos días. Me parece, Sergio, que lo has comentado muy bien. Hoy, 28 de marzo de 2020, es el último programa de la Hora de REMAL en Radio Ciudadana, HEDTL 660 AM. Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento al notable equipo de la radiodifusora del Grupo IMER, que ha hecho posible estas transmisiones a partir del 9 de junio de 2006, cuando aún era la radio de los ciudadanos. Han sido 10 años, como dijiste, de difundir nuestros puntos de vista sobre temas que atañen a las negociaciones de los diferentes acuerdos comerciales, que de una manera u otra han modificado las circunstancias sociales, políticas y económicas de nuestro país. Hemos participado a ustedes de la realidad que nos ha tocado vivir, por lo que asumimos plenamente la responsabilidad de nuestras opiniones. La REMAL, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, nació en 1991 como un espacio de coordinación de organizaciones civiles, sociales y personas interesadas en lograr que dichos acuerdos fuesen instrumentos reales para un desarrollo nacional más justo. A lo largo de 10 años, representantes de una gama de organizaciones sociales, no gubernamentales, redes civiles, colectivos, campesinos y defensores de derechos humanos, así como investigadores, académicos, expertos en libre comercio, entre otros, han expresado sus posturas y propuestas con respecto a las políticas públicas que eran de su interés particular. En ocasiones, en franca divergencia con las posturas gubernamentales. Ha sido así que un sinnúmero de distinguidos personajes de la vida pública han desfilado ante los micrófonos de Radio Ciudadana. Se termina hoy este magnífico espacio de difusión, pero la actividad de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio continúa. Lo mismo frente al Tratado Transpacífico, o en contra del inoperante régimen fiscal de Repecos, entre otros múltiples temas. Nuestra página web, www.remal.com, mantendrá sus habituales espacios de reflexión, con opiniones y documentos de investigación disponibles para quien desea consultarlos. El Consejo de REMAL, a través de Alejandro Villamar, Alberto Arroyo, Silvia Sandoval y yo, Alan Rivera, de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación, ANIT, agradecemos a ustedes que nos escuchan, que se comunican, así también de manera especial a nuestro conductor y encargado de prensa, don Sergio Ramírez Zúñiga. Reiteramos nuestro agradecimiento a Radio Ciudadana del Grupo IMER, a doña Claudia Ortegoza, quien es la gerente de la estación, a doña Cecilia González Landín, productora, a Maricruz Martínez, quien está en acreditación y es parte importante. Sandra Vázquez, la locutora y la voz con la que pensamos que estamos en Radio Ciudadana. Y a nuestros dos buenos amigos, don Eduardo Macías Iniesta, que está en la locución, y don Javier Alejo Sánchez, operador de audio. A todos ellos consideramos que ya somos nuestros amigos. De manera particular, es un reconocimiento a don Héctor García Robledo, quien en su calidad de gerente de la 660M nos dio la bienvenida a Remar allá en el 2006. Y don Sergio, Eduardo, Javier, muchas gracias por todo y la Remar continuará. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Adán.
Muchas gracias, Adán. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
En efecto, una corrección nada más, es XEDTL.
Así es.
Radio Ciudadana de la 660, ampliación modulada. Y como decía Dan, y yo en lo particular, en lo personal, un agradecimiento a Javier, a Eduardo, a Sandra, a Ceci, a todos en general, quienes a través del Instituto Mexicano de la Radio, de una u otra manera, y a través de Radio Ciudadana, nos permitieron llegar a esta experiencia que no, hace 10 años aparecía como una aventura, pero con el correr del tiempo nos permitió fortalecer este proyecto que, repito, permitió a organizaciones de la sociedad civil hacer llegar sus posturas, sus propuestas, inclusive sus críticas, y aprovechar este espacio que en otros medios, tengo entendido, les han cerrado. Así es de que repito mi reconocimiento, mi agradecimiento y saludos con un abrazo fuerte a todos en Radio Ciudadana. Gracias nuevamente por su apoyo. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias. Gracias, un fuerte abrazo también para ti, Sergio. Y pues, no nos despedimos, nos veremos en el camino, también a Adán. Y les recuerdo, amigos y amigas, que el programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalc. Si desean contactar a la Remalc, pueden marcar el número telefónico 5615-8244. Por correo electrónico, rmalc@rmalc.org, y también en www.facebook.com/rmalcmx. Agradecemos a nuestro invitado por su participación y estuvimos con ustedes en la operación de audio Javier Alejo Sánchez Vázquez, producción Cecilia González Landín, y en la locución su servidor Eduardo Macías Iniesta. Que tengan una excelente mañana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana 660.